Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Hola, buenas tardes en estas ondas que fluyen en vuestras vidas más cercanas y cotidianas en directo en el 89.3 y 102.5 de FM, pero también en las redes sociales, Facebook, Twitter y en una página cope.es/Guadalajara. Estamos a miércoles 18 de diciembre de 2019 y como siempre os invitamos a estar aquí hasta la 1:30, como todos los días. En el control técnico, Abel Cebrián, buenas tardes. Os saluda Mercedes Castellano y lo que hacemos es meternos de lleno en una jornada. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. El lema es: juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que afecta a muchas personas en España, las que están diagnosticadas, a más de 47.000 personas. El 70% de los casos se producen además en un lapso de tiempo de 20 y 40 años en pleno desarrollo personal y laboral, por lo tanto invalida, pero no solamente a nivel motor y a nivel de funciones fisiológicas, sino también psicológicas, emocionales, sociales. Como decimos, hoy es el Día Nacional de esta enfermedad degenerativa todavía no curable, con un lema: juntos somos más fuertes que la esclerosis múltiple. ¿Quién puede poner relato de primera persona? Pues no es otra, sino la que lleva la batuta de toda una asociación aquí en la provincia de Guadalajara, ADEMGU, y es su presidenta, afectada por esta enfermedad con la que combate y sobrevive todos los días. Ana Isabel López Rivera es afectada y presidenta de ADEMGU. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Buenos días.
Para hablar de la esclerosis en primera persona, aunque es la enfermedad de las mil caras, tú eres una, y sí me gustaría que me contases cómo te tomaste el diagnóstico y qué supone para ti el día a día con la esclerosis múltiple.
Si soy sincera, es una enfermedad muy cruel, porque es una enfermedad que te la diagnostican en lo mejor de tu vida, normalmente entre 20 y 40 años. Entonces, claro, esto hace que te replantees la vida en muchos aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto laboral, en todos los aspectos de la persona, porque claro, esa edad, 20, 40, es lo mejor de la vida de cada uno. Y bueno, pues es un shock total.
¿Has tenido que aparcar sueños o propósitos? ¿Te ha afectado a la vida familiar, personal?
Te tienes que hacer un replanteamiento en todos tus aspectos de vida. Entonces, claro, por supuesto que tienes que aprender a vivir con esa enfermedad y conlleva pues un replanteamiento en todos los sentidos. A nivel laboral, pues claro, cuando ya la enfermedad está muy avanzada, tienes que dejar de trabajar, porque para ir a trabajar a las 8 de la mañana pues me tenía que levantar a las 6:30 y que no me cayera. Pero como esa enfermedad tiene muchos síntomas invisibles, pues claro, es muy, muy, muy cruel y muy difícil, hasta que no pasa un tiempo, aceptar esto. Bueno, que yo creo que es difícil aceptarlo 100%. Yo creo que más que aceptar, lo que haces es replantearte la vida y decir: yo tengo que vivir con la esclerosis múltiple y tengo que ser más fuerte, como es el lema de este año, más fuerte que la esclerosis.
Sí, y además, de forma también o en voz alta y fuerte, tenéis que reclamar ciertas cosas, como por ejemplo, el reconocimiento del 33% de la discapacidad.
Sí, porque el diagnóstico de esta enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa, pues eso nos facilitaría un mejor acceso pues al empleo. También es importante que las empresas podrían contratar a personas con esclerosis con puestos adaptados. Y además pues que tendríamos mayor apoyo pues en tema de estudios, formación y obtención de otro tipo de ayudas para, por ejemplo, pues para poder adaptar nuestras viviendas.
En vuestro ámbito provincial, para terminar, como ADEMGU, como asociación aquí en Guadalajara, ¿qué pedís?
Pedimos mayor visibilidad, más ayudas, porque ahora mismo somos 200 socios, hacemos un servicio de atención fisioterapéutica y otros servicios que vienen enfermos de toda la provincia y actualmente somos más de 425 enfermos.
Pues entre tanto hay que daros la enhorabuena porque habéis conseguido la furgoneta, que os va a venir fenomenal, y todo lo que estéis pidiendo que sea realidad a partir, por lo menos, de 2020. Feliz Navidad y feliz año, Ana Isabel López Rivera,
igualmente,
a ti como muchas presidenta y a todos vuestros socios.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, Mercedes.
Y continuamos, pero yéndonos al barrio del Alamín, concretamente a esas viviendas sociales de San Vicente de Paúl. Mañana, la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara ha convocado desde las 10 de la noche una vigilia en contra de un desahucio de uno de sus miembros. Ese desahucio está señalado para el jueves a las 8:30 de la mañana. Precisamente a esa hora se va a personar la comisión judicial. Está prevista la llegada de esta comisión. Y, en cualquier caso, esa manifestación está en contra de los desahucios que se llevan a cabo en esas viviendas y también se acusa de irregularidades a quienes gestionan esos alquileres sociales, la Conferencia de San Vicente de Paúl. Gustavo Rioja es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara y dicho está que están por pedir, ya han pedido una comisión de investigación en el ayuntamiento por esas presuntas irregularidades y si no se da, dice que van a denunciar por lo penal en fiscalía. Nos cuenta cuáles son las irregularidades.
Luego hemos hablado claramente de prácticas de abuso hacia las personas alojadas en esas viviendas, unas prácticas fuera de cualquier criterio profesional de intervención social, se carece, por ejemplo, de contratos de derechos y deberes de las personas, por lo tanto nunca se pueden defender, en las que se es muy aleatorio en esas prácticas, las valoraciones de las concesiones de los alquileres, a unos les cobran 20 euros, otros 50, otros 30, en muchos casos sin contrato de alquiler. La Sociedad San Vicente de Paúl, otro ejemplo claro, es que tiene obligación de visar todos sus contratos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por ley, no lo digo yo, y no solamente no existen los contratos en muchos casos, sino que están sin visar, por lo tanto es imposible seguir los derechos y deberes de las personas.
Rioja nos habla de los casos diferentes familiares que se dan entre los afectados de esas viviendas.
San Vicente de Paúl presentó una denuncia en varios casos de varias familias pidiendo el desahucio por impago. Las situaciones son muy diferentes. Pues tenemos una familia con 5 miembros, entre ellos 3 menores, en el que los dos padres tienen una grave discapacidad que no pueden trabajar y efectivamente pues no pueden pagar la vivienda. En otro caso es una mujer con su hijo de 19 o 20 años, pero también con discapacidad, que tampoco puede pagar por la situación en la que se encuentra. Y hay diferentes situaciones en las que el juzgado reconoce y dice que se tiene que proceder a un desahucio porque no se paga. Y hay una única situación en la que un compañero de la PA ha presentado una denuncia ante la denuncia de desahucio. San Vicente de Paúl confronta y pide al Supremo que reconozca el derecho de propiedad de su familia, puesto que esas viviendas deberían de ser enajenadas para sus propietarios. Está todavía pendiente de resoluciones del Supremo. Por eso se está haciendo lo que San Vicente de Paúl entendemos que es algo novedoso en toda España, que es pedir un desahucio preventivo. Por si acaso, San Vicente de Paúl tiene razón o no.
Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, el mensaje es claro.
Pues hombre, nosotros nos damos un mensaje claro de estar en contra totalmente de todos los desahucios que se producen en Alamín, de todos, sin excepción. Con San Vicente de Paúl coincidimos en un aspecto fundamental y es el que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento se haga una intervención profesionalizada y se gestione, como se ha hecho por medio de PRISES antiguamente, o planes de acción social directos sobre la población que favorezca la integración social, la búsqueda de recursos y, entre ellos, pues podría estar perfectamente las gestiones de las viviendas. Y eso es una coincidencia que tenemos las dos instituciones. La cesión de las viviendas de San Vicente de Paúl voluntariamente dice que está dispuesto a ceder a la Junta, deberían de estar ya asumidas por la Junta.
Y tenemos la réplica, como no podía ser de otra manera, de una voluntaria, de la voluntaria de las conferencias de San Vicente de Paúl, Lidia Borlán. Réplica a ese lema de la manifestación de la plataforma, que es Paremos a la mafia de San Vicente de Paúl.
No sé, la palabra mafia es muy dura, pero bueno, que si ellos piensan que somos una mafia, eso a nosotros nos da lo mismo. Nosotros somos los gestores de 96 viviendas sociales y que lo que queremos es el bienestar de esas familias. Estamos preparando una querella por injurias y por calumnias personalmente contra los que las están haciendo.
Borlán niega todo tipo de irregularidades.
Si ellos creen que las administraciones están dando subvenciones ilegales, pues que el interventor lo diga. Las subvenciones que nos dan, que son muy pocas, están perfectamente justificadas. Si el Tribunal de Cuentas cree que el Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta o la Diputación en este caso están cometiendo irregularidades con nosotros, pues que lo haga. Tenemos los papeles para que cualquier fiscal los vea.
Según Lidia Borlán, no es necesario que se haga avisado de esos contratos de alquiler, sino que realmente lo deberían hacer los propios propietarios.
Bueno, los desahucios son por impago, pero bueno, quitando el de Diego, efectivamente, porque Diego no es un problema de impago, sino de propiedad, que ya está juzgado, que lo lleva al Supremo por alargar la historia, porque además es que es un poco incongruente, ¿no? Porque por un lado pida la propiedad de la vivienda y luego pida que nosotros se las cedamos a la Junta. ¿En qué quedamos? ¿Son nuestras o no son nuestras? Eso tampoco lo entendemos muy bien. Pero bueno, nosotros creemos en la justicia, por supuesto, y el desahucio de Diego, no sé si se llevará a cabo ahora, dentro de 2 meses, dentro de 3. Los otros desahucios, pues sí es verdad que se ha pedido una prórroga para que los servicios sociales pues entren a trabajar con ellos, que es muy necesario en ese barrio, por cierto.
Está claro que el conflicto va a seguir abierto y estaremos muy expectantes a mañana, ¿no? A esas 8:30 de la mañana y toda la vigilia de esta noche por parte de la plataforma. Nosotros nos despedimos, no sin antes desearos sed muy felices. Estamos en Mediodía COPE y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Hasta mañana, que seáis felices. La puerta y no se cierre más.